En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más, porque hoy es miércoles, no puede decir un miércoles más, sino hoy es jueves, hoy volvemos a cambiar de día. Por motivos de la Copa del Rey, pero aquí estamos, el equipo de Blanquivioletas, o mejor dicho, parte del equipo de Blanquivioletas, para hacer cantera. Les saluda, como siempre, muy amablemente Sergio Sanz, y encantado de estar acompañado en el estudio de Radio Marca Valladolid por Víctor Álvarez. Víctor, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, un jueves más.
Un jueves más, segundo consecutivo, ¿con ganas?
Vamos allá.
Pues a por ello. Viene cargadito, como nos gusta decir, este Hacemos Cantera. El pasado fin de semana se produjo un hecho histórico para unionistas, lamentablemente para unionistas, y muy positivo para el Atlético Tordesillas, porque el conjunto rojiblanco ha sido el primer equipo en ganar en las pistas del El Mántico después de 58 partidos, 58 partidos que no había perdido unionistas allí en su casa. El pasado domingo llegó el Atlético Tordesillas y ganó. Hablaremos con uno de los protagonistas de Unionistas, que tiene pasado vallisoletano, como es Javi Navas. El Betis de Valladolid ha sido protagonista en esta semana por diferentes motivos. Recibió un premio, los premios Valladolid Ciudad Deportiva, ese galardón, un reconocimiento al club por su 75 aniversario, y también ha sido noticia por esa denuncia al Murcia respecto al tema de Sergio Escudero, la deuda que el conjunto pimentonero todavía no le ha abonado. Hablaremos con José Luis Alonso, presidente del Betis, por ese motivo y por motivos que no nos gusta hablar, pero que también lo hacemos para denunciarlo. Hablaremos con el presidente del Juventud de Rondilla, con José Antonio Granado, por unos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en el José Luis Sasson, en el campo de Parquesol, en un partido de alevines entre el Parquesol y el Rondilla. Y cerraremos también hablando de otro hecho desagradable, aunque hay que remontarse un poquito más atrás a este pasado fin de semana, no, sino al anterior. Unos hechos que ocurrieron en el campo del Cabezón, en un partido de tercera provincial aficionado entre el Cabezón y el Club Deportivo Medinense. Hubo una pelea, un jugador fue agredido. Así que vamos a contar todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, y también adelantamos que el jugador del Club Deportivo Medinense se encuentra evolucionando favorablemente. Víctor, vamos ya con esos resultados y clasificaciones.
Adelante. Y comenzamos, como siempre, por la segunda división femenina, en ese grupo quinto en el que no había competición regular, pero en el que el Club Deportivo Parquesol aprovechó el descanso programado para disputar un partido que tenía aplazado contra el Club Deportivo Tacón. Perdió en su visita a Madrid por 5-2.
Pese a la primera buena parte del conjunto naranja, no pudieron sacar nada positivo ante el que es ya líder, ha recuperado ese trono, el Tacón, mientras el Parquesol sigue quinto con 25 puntos.
El Real Valladolid Promesas, en la segunda división B del fútbol español, no pudo sacar nada positivo en la ciudad deportiva Wanda del Atlético de Madrid B, y los rojiblancos remontaron por 2-1 el tanto de Mayoral para los blanquilloletas.
Se quedó con la miel en los labios el Real Valladolid B, que pese a todo, es 19º con 18 puntos, tiene a 3 el play-out y un poquito más lejos, tiene a 5 puntos esa zona de fuera de descenso, aunque hay que recordar que tiene todavía un partido menos.
En la tercera división, grupo octavo, partido en el que nos centraremos después con protagonista incluido, Unionistas 1, Atlético Tordesillas 2, esa victoria histórica porque Unionistas no había perdido nunca en su feudo.
Unionistas, que era líder y lo sigue siendo con 47 puntos, se llevó al Atlético Tordesillas y le ganó allí en las pistas del Helmántico, un Torde que es quinto con 35 puntos y está a 5 puntos del playoff.
En la regional aficionada, en el grupo B, donde están los vallisoletanos, tenemos resultados de todo tipo. El Betis empató a 1 en el campo de la Ponferradina. La Cisterniga venció por 3-2 al Zamora. El Villa de Simancas venció a domicilio por 0-1 al Béjar Industrial. El Mojados perdió por 2-3 frente a Manzanilla. Y en la Universidad de Valladolid no pudo pasar del empate a 0 en su visita a Ciudad Rodrigo.
El Villa de Simancas sigue siendo el mejor equipo vallisoletano clasificado, es quinto con 34 puntos, séptima es la Cisterniga con 30, un poquito más abajo encontramos a la Universidad de Valladolid, un décimo con 23 unidades, duodécimo es el Betis con 23 también y décimo tercero el Club Deportivo Mojados con 21.
Pasamos al fútbol juvenil, la máxima categoría, división de honor, grupo quinto en el que se encuentra el Real Valladolid, que venció por 3-1 a la Unión Deportiva Santa Marta.
Un triunfo el de los chicos de Víctor Fernández, que colocan al conjunto blanquivioleta con 31 puntos en la quinta posición.
Y por último, aunque no por ello menos importante, bajamos un escalón de la categoría juvenil, vamos a la Liga Nacional, en la que tenemos resultados de todo tipo. La derrota del Victoria por 8-2 frente al Numancia, la derrota también del Burgos Promesa, del Real Madrid, perdón, por 2-0 frente al Burgos Promesas. Una victoria, la del Parquesol, por 1-3 frente a la Arandina, y también derrota de la Unión Deportiva Sur por 0-2 frente al Burgos Club de Fútbol.
El Real Valladolid B, que encajó su primera derrota de la temporada, pero sigue siendo líder con 42 puntos, eso sí, solo con 5 de ventaja respecto al segundo clasificado, la CIA de Palencia. Quinto es el Club Deportivo Parquesol con 29 unidades, séptima la Unión Deportiva Sur con 25 y el Victoria, que volvió a tropezar, además por una goleada contundente, es decimoquinto, es decir, penúltimo clasificado con 14 puntos. Repasados los resultados y las clasificaciones del fútbol base vallisoletano de la pasada jornada, nos centramos ya en el primer protagonista, Javi Navas, jugador de Unionistas. Vamos ya con ese primer protagonista. Estuvimos dilucidando, ¿no? Si hablar con alguien del Torde, ya habíamos hablado dos semanas antes con alguien del club.
Con alguien de plantilla,
sí, bueno, con Alberto Mato, y la pasada semana con su vicepresidente, con Marcos Pérez. Y a pesar de que también merecían protagonismo esta semana, por otra parte, hay muchos ex del fútbol vallisoletano en Unionistas, y es que merecía la pena hablar de este partido, de ese duelo que enfrentó en las pistas del Helmántico a Unionistas y al Atlético Tordesillas, un duelo en el que el Atlético Tordesillas se adelantó en el marcador mediante un gol de Javi Borrego, empató el conjunto salmantino, se quedó con 10 el Atlético Tordesillas, y pese a quedarse con 10 y jugar una hora con uno menos, Héctor, en una contra conducida por Javi Borrego, hizo el definitivo 1-2 en la primera parte. La segunda, Unionistas pudo empatar, pudo rascar a algún punto, pero el conjunto vallisoletano se llevó el triunfo, primero en conseguirlo en las pistas del Helmántico. Se habían jugado 59 con este, y Unionistas no había perdido en ninguno. Javi Navas, jugador de Unionistas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un hecho histórico para el Atlético Tordesillas por ser el primero en ganar allí en las pistas del Mántico. ¿Qué cuerpo se os quedó después de esta derrota?
Bueno, la verdad que lo pasamos bastante mal porque ayer perdíamos la ventaja con Astorga. Bueno, al final es una derrota más, pero bueno, lo que tú has dicho, en casa, que no habíamos perdido. Yo, de las 59, no soy partícipe, pero bueno, de las 10 de este año o así, y bueno, éramos un equipo muy sólido aquí en casa, habíamos remontado en no sé si 4 o 5 ocasiones. Bueno, nos metimos al vestuario con la misma idea de salir fuertes en la segunda parte, intentar hacer un gol pronto. Y bueno, yo creo que tuvimos las ocasiones para hacerlo, pero no estuvimos acertados, el portero de ellos también estuvo muy acertado y bueno, al final luego casi acabaron el partido casi sin sufrir.
Sí, porque en esa primera parte os lastró un poco, ¿no? Igual no estuvisteis nada cómodos, la presión del Tor de arriba os dificultaba mucho la salida del balón. Además, el Torde se queda con 10. Parecía que, bueno, la victoria o al menos el empate iba a ser lo que ocurriera, la victoria de Unionistas me refiero, pero en una contra un tanto extraña, porque, bueno, os pillaron un poco en bragas, por así decirlo, os consiguen hacer ese 1-2, llegáis al descanso, pero en la segunda parte el partido fue totalmente diferente. Además, con tu entrada en el campo, con la entrada de Jorge Alonso, se vio a otro Unionistas.
Sí, además, el Tordesillas, creo que quitando los primeros 15 minutos, no los hicimos sufrir, o sea, que también los primeros 20 de la segunda parte se defendieron muy bien, sí que es verdad que jugamos en su campo, pero quitando el primer arreón ese, que sí que es verdad que hicimos 4 o 5 ocasiones muy claras, luego nos mantuvieron muy bien, o sea, que darlos la enhorabuena y que aguanten el tirón.
Destacabas también la figura del portero del Torde, de Iago. Os amargó un poco, ¿no?, la mañana.
Sí, estuvo... hizo un partidazo. Además, fue compañero, os compartió vestuario con muchos de los que están este año aquí conmigo. Y bueno, pues mira, le hizo el partido del año.
Bueno, tampoco te creas, porque justo el fin de semana anterior, en ese partido contra la Virgen del Camino, tanto Iago, el portero del Torde, como Ivanildo de la Virgen del Camino, fueron los dos protagonistas. O sea que Iago, es verdad que, bueno, pues también quizá podía estar un poquito más motivado por volver allí a las pistas. Pero,
y por el hecho, Víctor, de los 59 partidos, que no es poco, ¿no? Que a todo el mundo, todos los visitantes, eso lo notáis, ¿no? Como una presión añadida, porque al final los visitantes tienen ganas de salir a morder a las pistas. Es un día especial para ellos.
Sí, la verdad que si yo fuera rival también tendría esa motivación, pero aquí en casa estábamos jugando bien y cómodos, y que la verdad es que habíamos levantado partidos en la segunda parte, pero teníamos esa sensación de como que lo íbamos a levantar. Al final entras al vestuario, vas perdiendo, se van a echar atrás, están con 10, se los va a hacer largo, pero nos aguantaron muy bien y bueno, lo que dices tú, en la primera parte también estuvieron muy bien. Y nada, la verdad que el Tordesillas, tanto en la ida como en la vuelta, ha sido un equipo o el equipo que más daño nos ha hecho.
Decías tú en rueda de prensa que si tenía que perder contra un equipo en las pistas, que fuera contra un equipo valiente como el Torde. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto. Al final hay equipos que vienen aquí, que se meten los 10 jugadores en su campo, en su área, a esperar un córner, un balón parado, una falta. Bueno, el Tordesillas vino a por nosotros. Sabíamos que iba a venir porque ya en Tordesillas vino. Pero bueno, fue un día de estos que no salen nada y que se juntan muchas cosas al final y ganan ellos, y nada, darles la enhorabuena. Y la verdad que es que poco más que decir, que sigan así y que tengan muy buena segunda vuelta.
Cuando estuviste aquí en el Ravioli Promesas, ¿te llegaste a enfrentar con el Torde en tercera?
Sí, nos enfrentamos alguna vez, sí, sí.
¿Y ves una evolución en el equipo de entonces al de ahora?
Pues veo un Tordesillas a lo mejor más joven, con gente más joven, y bueno, la verdad que este año hay que reconocer que el trabajo que está haciendo Santi Sedano está siendo muy bueno. Nadie contábamos para que el Tordesillas estuviera tan arriba, porque prácticamente está luchando por el playoff. No sé si vosotros en Valladolid contabais con esto, pero los demás no veíamos al Tordesillas tan arriba. Así que eso está claro, que es trabajo de todos los jugadores y, por supuesto, también del cuerpo técnico.
Sí, yo personalmente, bueno, lo he comentado muchas veces. A mí al principio, bueno, al ser, como dices, un equipo tan joven, era un poco incógnita, porque sabía que tenían mucha calidad sus futbolistas, pero en tercera la calidad no basta, ¿no? También hay que meterle garra y este Torde, sobre todo el otro día allí en las pistas, tuve la suerte de ver el partido y de estar allí y lo demostró una vez más que tiene mucha garra. A Unionistas, ¿qué fue lo que le faltó para no, al menos, rescatar un empate en este encuentro?
Pues la primera parte estuvieron muy atascados, sobre todo en la salida de balón. Creo que las ocasiones que hizo el Tordesillas, sobre todo al principio, fueron más fallos nuestros que aciertos suyos. Pérdidas en salida de balón, nos presionaron bien, perdimos un par de balones. El primer gol que hizo Borrego fue una mala entrega. Y luego, bueno, ellos aprovecharon bien sus cartas. Nos hizo mucho daño, sobre todo Javi Borrego, y bueno, no supimos neutralizar esas contras, esas transiciones rápidas del Torde. Y luego en la segunda parte nos faltó meterla en el arreón ese del minuto del 60 al 75, ese arreón que tuvimos que fue el fuerte. Si hubiéramos conseguido empatar ahí, pues no te voy a decir que hubiéramos ganado, pero los hubiéramos hecho sufrir mucho más. Mi sensación desde dentro del campo fue que los últimos 10 minutos, que ya nos atascamos.
Lo que sí es que, a pesar de la derrota, lo que se vive allí en las pistas con la afición de Unionistas, en este sentido, en Valladolid, en tercera, solo está la del Torde, que para su nivel, ¿no?, de población, también es bastante activa, pero la afición que tenéis allí en las pistas, tú que has vivido fútbol y élite en muchos sitios, Javi, es algo especial.
Sí, la verdad que es una pasada la afición que tenemos. Está con nosotros a muerte, después de haber perdido el otro día, cómo nos apoyan, cómo confían en nosotros. Y vamos, vosotros, los aficionados, la gente que ha venido de fuera, lo veis los domingos, pero hasta en los entrenamientos, el día a día, se ve que la gente está muy involucrada y está a muerte con nosotros. Nosotros, la verdad que teniendo este núcleo de gente detrás, pues es más fácil.
Yo me
ya quedé... no solo en Salamanca, hemos ido a La Bañeza, a San José, a Soria, y la gente va, se desplaza y se mueve. Bueno, ya lo visteis el día de Tordesillas en la ida también.
Sí, es una pasada. De hecho, yo el otro día, el domingo, me quedé sorprendido. Primera derrota en casa, pero animando, aplaudiendo al equipo salmantino hasta el final. Y de hecho, a pesar de esa derrota y de haber perdido ventaja con el Atlético Astorga, no pararon de cantar: este año vamos a ascender. ¿Tenéis esa presión?
No es una presión, porque al final es una motivación. La plantilla que hay, pues sabemos y del potencial que tiene. El año pasado ya hicieron una gran temporada y bueno, el objetivo era mejorar lo de la temporada pasada. Sí, habiendo quedado terceros y el playoff, pues mejorarlo ya era ir a por el primer puesto, que da mucha ventaja en la Liga de Ascenso y sobrepasar el ascenso. La gente que está detrás de nosotros no nos hace sentir esa presión. Ellos nos apoyan, ganamos o perdamos, y bueno, nosotros para darles el premio que creo que se merecen también el ascenso. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Unionistas en 4 años.
Después de mucho camino, mucha trayectoria ya, Valladolid B, Osasuna B, Getafe, Cultural, Sanse, Izarra, todo ello más o menos segunda B y alguna etapa del Promesa sí que en tercera. Esta nueva aventura de Javi Navas en Salamanca, supongo que tendrá el objetivo de volver a la categoría de bronce con Unionistas.
Sí, por supuesto, el objetivo es el ascenso y volver a la categoría de bronce. Y bueno, si Unionistas va bien, es que a mí me va bien también. Sí. Firma un contrato de 2 temporadas en Unionistas, apostando por el proyecto. Y bueno, me bajé de categoría para dar un paso atrás para dar 2 adelante.
Perdona que te cortaba, Javi, que no te daba miedo bajar al barro.
No me daba miedo, porque como tú dices, ya había jugado aquí, conozco el grupo, conozco la liga. Este año, a priori, la liga iba a tener más nivel que el año pasado. Y bueno, creo que era una buena oportunidad para mí. Sí que es verdad que al principio te lo piensas un poco y dices, otra vez a tercera. Pero bueno, la verdad que en el club en el que estoy, el día a día que tengo aquí, para nada es de tercera división.
Desde luego, una estructura profesional, podríamos decir, y en Salamanca, ¿no?, que falta hace, y en el derbi se vio, ¿no?, que hay un poco de mono de fútbol en la ciudad charra. Y nada, pues sobre todo reto ambicioso, Sergio.
Pues sí. Hablaba además, Javi, de que a priori iba a haber más nivel. Ya habéis pasado una vuelta, ahora ya puedes hablar. ¿Hay más nivel en tercera, en este grupo octavo?
Pues de los compañeros con los que el año pasado estuvieron en el grupo, todos dicen que sí. Uh-huh. No sé vosotros qué sensación tenéis. La verdad que los equipos de arriba todos tienen mucho nivel. Incluso ahora que se ha descolgado un poco el Ávila, la Arandina y el Zamora parece que se van a enganchar. Son equipos que tienen un gran potencial.
Vosotros solo sacáis 2 puntos al Atlético Astorga, 6 al Salmantino. ¿Creéis que os vais a jugar ese primer puesto entre los tres, o que puede haber alguna sorpresa y la Bañeza puede pegar otro arreón para colarse también en esa pelea?
A priori pensamos que va a ser entre los tres. Luego puede pasar cualquier cosa, pero a priori pensamos que va a ser entre los tres y que la cuarta plaza hay un pelotón de equipos que van a luchar por ella. Pero bueno, esto es fútbol y puede, lo que te he dicho, puede pasar cualquier cosa, pero vamos, yo creo que todos pensamos que ahora mismo la liga se va a jugar entre los salmantinos, Astorga y Unionistas. El primer puesto, quiero decir.
Fíjate, Sergio, que lo bueno de Javi es que también sirve para comentarista, porque yo creo que es una persona de fútbol que le encanta y que de hecho hace mucho fin de semana en los campos, que se le ve mucho a Javi Navas y mucho también viendo a Valladolid, categorías inferiores. No sé si esta temporada has podido seguir mucho al Pucela.
Pues esta temporada he seguido menos las inferiores, he seguido más al primer equipo, que tengo compañeros, tengo buena relación con ellos, sobre todo con Tony, con Anuar. Fui casi su padre en la residencia y ahora los veo ahí, bueno, siempre que puedo intento ir a verlos. Las categorías inferiores sí que es verdad que las estoy siguiendo menos, pero bueno, cuando he jugado allí siempre me ha gustado mucho seguir a los pequeñajos.
Premio merecido ya para Anuar y para Tony, ¿no?
Sí, por supuesto, se lo merecen y lo están haciendo muy bien, ojalá sigan así y que el Valladolid pueda ascender con gente, aunque no sean de Valladolid, pero son de la casa.
Sí, totalmente, vallisoletanos de adopción, ¿no? Como podía ser también Javi Navas, que bueno, aunque fueras de la localidad abulense de Navas del Marqués, eras aquí uno más. ¿Sientes a lo mejor un poquito de rabia porque ahora sí que se da ese paso con los canteranos que a lo mejor años atrás no se daba?
Bueno, parece que se va a dar, ojalá se siga dando. Yo creo que en nuestra época había gente con mucho nivel que ahora está jugando también en el fútbol profesional, como son a lo mejor Aridane, que estaban en el filial, Quique, otros jugadores que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad en el primer equipo, o simplemente son momentos. En ese momento no estaban tan preparados como están ahora. Y bueno, Tony, Anuar, incluso José lo han aprovechado y ojalá sean muchos más. La verdad que para la gente que hemos estado ahí, verlos a la gente joven que llega al primer equipo es un orgullo.
Sí, pues en esa segunda etapa, sobre todo, en esa plantilla, fíjate, estás hablando de Anuar, de Tony, de José, que estaban con Rubén de la Barrera allí contigo en el Promesas, y que había también otros futbolistas con nivel también, Julio, Brian, también Guille Andrés, había Jorgito, había mucho, esa plantilla tenía mucho potencial.
Sí, la verdad que era un plantillón. Y bueno, mira, Brian está también jugando en segunda división en Cádiz y haciéndolo fenomenal. Y bueno, pues a lo mejor hay otros jugadores que no aprovechamos ese momento como otros. El fútbol es así, pero la verdad que muchos jugadores muy buenos hay en Valladolid y ojalá tengan la oportunidad de demostrarlo.
Porque bueno, al final las oportunidades llegan cuando llegan, a unos les llega más pronto, a otros más tarde. Bueno, todavía tú, Javi, tienes camino por delante, así que a ver si hay suerte, a ver si con Unionistas, donde, como decía también, había otros ex jugadores que han estado, o bueno, jugadores...
Vallisoletanos también.
Sí, vallisoletanos, y que han estado en equipos de Valladolid. Uno de ellos es Mito, que ha sido el último en llegar. ¿Cómo está siendo la adaptación?
Pues mira, Mito es un chico también salmantino, entonces a nivel de ciudad y todo eso, pues ya no le ha hecho falta adaptarse, y bueno, en el equipo muy bien, tiene un gran potencial, y yo creo que va a venir muy bien Mito a Unionistas y Unionistas a Mito. Yo creo que aquí hay una gran plantilla para que él vaya curtiéndose y puliendo, y nosotros tener a Mito para nosotros un sub-23 de ese nivel tan alto es un lujo.
Me corregía Víctor, es verdad, el último oficialmente ha sido Jorge Alonso, también ex de la primera plantilla del Real Valladolid. El otro día ya se vio que bueno, os puede dar un toque de calidad extra en el centro del campo. Es así, ¿no?
Sí, además la experiencia que tiene, él ha vivido cosas en el fútbol que prácticamente en la plantilla no había vivido, y bueno, ya no solo tenerle con lo que nos aporta en el campo, también fuera. Y bueno, también como salmantino que es, está involucrado al 100%, y es un lujo tener a Jorge.
Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta Unionistas. Ya cuando hemos hablado en fechas anteriores del proyecto, lo hemos dicho, hemos destacado la buena dinámica del equipo, esa gran afición, y por la cercanía, por que siempre hay algún vallisoletano o algún jugador que ha jugado aquí en Valladolid. Pues bueno, pues al final los que seguimos un poco el fútbol de cantera, pues tenemos un ojo puesto en Unionistas. Víctor, ¿alguna preguntilla más?
Por mi parte está todo.
Pues Javi, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros, y que vaya muy bien al Valladolid y a los equipos de Valladolid.
Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Javi Navas, jugador de Unionistas, con pasado en el fútbol base vallisoletano, que bueno, ahora pues está viviendo otra etapa en el barro, ¿no? Como decía Víctor.
Sí, total. Bueno, al final es lo que decía, dar un pasito atrás para dar dos hacia adelante, y con este proyecto yo creo que se puede dar de sobra. Y nada, pues lo que te comentaba también en directo, que cuando nos estaba escuchando incluso Javi, que si no se le da bien esto del fútbol, también puede comentarlo, analizarlo, porque le encanta ver partidos, estar ahí en la grada también detrás, y oye, y analiza bien las situaciones, los rivales. Se puede hablar de fútbol, ¿no?, con Javi.
Pues sí, la verdad es que lo ha dejado bien claro, y le deseamos mucha suerte a Javi Navas, al ex del Real Valladolid. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos en Hacemos Cantera. Seguimos en Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid.
Habana, pero no de Ana Wars, de Camila Cabello.
Aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada, también en dispositivos móviles a través de la app o a través de la página web www.radiomarcavalladolid.com. Seguimos haciendo cantera, como decíamos, y nos vamos a ir hasta Canterac. Allí juegan varios clubes de Valladolid, y uno de ellos es el Betis, que ha sido noticia esta semana por dos motivos. Presentamos a su presidente, José Luis Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía noticia por dos motivos. El más agradable de ellos ha sido el premio ese que habéis recibido, de los premios Valladolid Ciudad Deportiva 2017, ese reconocimiento debido al 75 aniversario.
Correcto, sí.
¿Qué supone para el club recibir del ayuntamiento, de todas las instituciones, ese reconocimiento?
Sí, el reconocimiento a 75 años de historia del Betis, recordando siempre todos los años a todas aquellas que han pasado por este gran club para hacerle lo que es hoy día, y bueno, una felicidad completa el acertar con con, precisamente con el 75 aniversario, pues es el trofeo, pues el premio, nada más. Bueno.
75 años son muchos, ¿eh?
Muchos, muchos. Esperemos que haya otro 75 y no creo que yo lo vea, pero bueno, pero se intentará.
¿Cuántos años lleva José Luis Alonso en el club?
37.
37.
Es que al final 75 años, aparte de todo el recorrido, son muchas generaciones, ¿no, José Luis? De futbolistas, sí, sí, de familias, ¿no?, que han pasado por allí.
Sí, sí, hay veces que me recuerdo algunas anécdotas, como por ejemplo una peña que llamaban a uno por su nombre y digo, pero ese muchacho, un muchacho que le recordaba yo con una melena larga y estaba afeitado a la cabeza y no le conocía y era íntimo. Pero son cosas que pasan a tantos años de estar en el mismo club, pues ya sabrás las anécdotas que pasan, ¿verdad?
Y también, bueno, este reconocimiento llega después de que recientemente falleciera sí. Nemesio Gómez Peque, que también supongo que será emotivo por ello.
Bueno, es que será el alma mater del Betis, ¿eh? Ha sido un luchador y ha quedado ahí una piedra muy difícil de igualar. Es que era un trabajador nato, trabajaba no solamente por el club, por fútbol base en general, se pelaba con el que hiciera falta, era un hombre trabajador 100%, sí, le tenemos todos en la memoria. He sido vicepresidente con él, he sido anteriormente vocal, llevé hasta un bar y lo que ganábamos era para pagar a los árbitros, o sea que he estado con él mano a mano, claro, y bueno, se recuerda siempre con dolor por un lado y por otro con agradecimiento por lo que hizo por el Betis, claro.
Sí, sin duda hay que seguir un poco ese ejemplo, ¿no? Porque hay muchos cargos similares en todos los clubes bases de Valladolid.
Sí,
aunque sí que es verdad que el Betis como que siempre ha estado en lo más alto, ¿no?
Sí,
en la élite, podríamos decir, entre
correcto,
la base
correcto.
De Valladolid. Pero bueno, al final el fútbol base son muchos peques, aunque bueno, en vuestro caso, Nemesio hizo mucho para poner al Betis en su sitio, aunque quizás la situación deportiva actual le corresponde a este Betis o hay que mejorar un poquito.
No, hay que mejorar. Lamentablemente ha habido unos años, coincidiendo también con la enfermedad de nuestro querido presidente, en paz descanse, que se bajaron de categoría los equipos por circunstancias, no lo vamos ahora a desmembrar porque sería largo y a lo mejor doloroso incluso, pero teníamos que estar más arriba de lo que estamos. Y estamos intentando, tengo una directiva extraordinaria, trabajadores 100%, y el año pasado ya subimos a un juvenil de categoría que habíamos perdido y ahora estamos intentando, viene el cadete, viene el infantil, para poder seguir siendo lo que en su tiempo fuimos, que fue el club más grande de Valladolid de fútbol base. Y ahora hay otros clubs que se han incorporado de una manera extraordinaria pero queremos seguir luchando para ser los mejores, si podemos. Y si no, bueno, pues trabajar para que los niños se diviertan y practiquen un deporte, no que estén por ahí siempre buscando otras cosas que no son buenas. Y bueno, ahí estamos, ¿sabes? Y bueno, y luchando y todos los días salir al campo viendo a los niños, ¿eh? Esa sí es la cosa del fútbol base.
Desde luego. Lo único, hablábamos en fechas anteriores con cargo del Unión Delicias, de la misma zona que vosotros, casi vecinos, y sí que le comentábamos la problemática quizás del envejecimiento de la zona y si lo notabais con respecto a las plantillas. ¿A vosotros os ha pasado?
Sí, bueno, es que se cuenta que cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Y un barrio como Las Delicias, que hay pocos niños ya, pues la verdad es que cuesta trabajo tener escuela y luego hacer más equipos. Claro, lo que pasa es que el nombre del Betis todavía pesa mucho, esa es la realidad. Incluso le voy a decir más, este año nos han ofrecido un equipo completo a otro club y no lo hemos podido coger porque no tenemos tampoco dónde entrenar, porque solo tenemos un campo, ¿sabes? Entonces parece que ha habido un acuerdo ahora con el Pegaso, que es otro club fenomenal que está jugando en la misma zona nuestra, y parece ser que podemos quizá utilizar un poco el campo de ellos, pero necesitamos otro campo para meter, en este caso, más equipos, porque da la circunstancia que hay chavales que se van por no poder ascender a otro equipo, que tenemos en preferente, pero el salto es muy cualitativo de una categoría inferior como el juvenil a una de preferente. Entonces, claro, había que hacer más equipos, pero con un campo solo no se puede. Entonces, ahí estamos trabajando junto con el Pegaso para poder hacer las cosas en común, ¿vale? Bueno. Ahí estamos.
¿Y qué tendría que pasar para que las instalaciones estuvieran en otro campo?
Bueno, porque primero que la Fundación de Deportes tuviera capacidad para hacerlo, porque la realidad parece ser que es que no hay dinero y bueno, tienen que ahora esperar a los presupuestos, que me parece que es en marzo o así, cuando llegan los presupuestos, y a ver si sale algo para nosotros en ese sentido. Nosotros nos podemos aportar también algo, se lo hemos dicho, pero bueno, si ellos no pueden, pues habrá que aguantarse. Así es la realidad. Y podremos a la cola para cuando llegue algo para nosotros, como otros clubes, me figuro que hayan hecho. O sea, que no quiere decir que haya más a los otros equipos les den más que a nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros necesitamos otro campo y veremos a ver cuándo se puede hacer. Uh-huh. Se lo pedimos a la Fundación de Deportes y ellos nos dicen que sí, que le encantaría, pero que ahora no hay dinero. O sea, que hay cosas más importantes, quizás, ¿sabes? Bueno, ahí estamos, trabajando.
¿Y el Betis goza de buena salud económica?
Sí, porque, bueno, particularmente porque ahora ya nos autofinanciamos, además, ¿no? Últimamente, por la colaboración que está haciendo la publicidad que tenemos, gracias a Jefe Instalaciones y en general a la directiva, que es extraordinaria, se mueve muy bien, y bueno, y entonces el dinero que tenemos también es de un dinero del Murcia, que nos debe todavía algo, de un jugador que era nuestro y se fue al Murcia, y del Murcia se fue al Salque 04, cobraron un dinero y el 25% era nuestro y no lo dieron, y han ido pagándonos a cuentagotas, que esa es otra una de las cosas que venían en el norte ayer en el periódico.
Sí, un lateral.
Hemos tenido que denunciarlo porque han incumplido, otra vez, reiteradamente. Y claro, tienen fichajes para hacer y no van a poder hacer, porque a ver, o nos pagan lo que es correcto o no fichan. Así estamos. Estamos cansados de esperar desde el 2007, que fue eso, estamos en el 18, 11 años va a ser, bueno, ha hecho, porque fue en enero cuando se fue este jugador al Murcia, o sea que ya está bien.
Sí, parece un poco descabellado que al final un club no tenga dinero para abonar esa deuda, pero claro, sí para incorporar a jugadores y gastarse dinero
en
ellos.
Correcto, es que vamos a ver, el contrato que firmaron ellos era por el 25% si este muchacho fichaba por un club por ahí, y el 25 era nuestro. Cobraron 3 millones del Salque 04 y se quedaron con todo. Es que es así de claro. Ahora es duro decirlo. No lo hemos dicho hasta ahora, pero ya nos hemos cansado. Y el otro presidente, como era, tenía un gran corazón, lo iba dejando pasar, lo dejaba pasar, pero no se puede hacer ya así, porque nosotros no somos ni una peña ni nada parecido que se pueda, nos puedan engañar, ¿eh? Tenemos nosotros también nuestro corazón y nuestro para decir, bueno, vamos a ver, si usted ha cobrado ese dinero y se ha quedado con todo y sabe que tiene que pagarnos, que lleguemos a un acuerdo y nos vaya pagando poco a poco, de acuerdo, pero resulta que nos daban 20 o 30, quitábamos la denuncia y volvían a hacer la misma, fichaban y luego ya no lo volvían a pagar. Y así llevamos desde en el 2011 ya pusimos en la española, o sea, desde 2011 hasta ahora ya son unos cuantos años que nos han ido demorando. Y ahora el día 31 ha caducado ya el tiempo de pago y ya hemos tenido que volver a denunciar. A ver, es que es así. Bien o mal, está ahí. Nosotros tenemos la razón. Además, lo tenemos ante notario esta vez y no se van a escapar, claro.
O sea, que el fichaje de Sergio Escudero por el Salque fue de 2 millones, 25%, 500.000 euros.
Correcto.
500.000 euros. Y de esos 500.000 euros, ¿cuánto tiene que recibir todavía el Betis?
Todavía nos debe 50.000 en 10 años.
Y
todavía nos dicen que si podemos hacer una quita. Pero, hombre, señor, tal vez te da vergüenza decir que hagamos una quita si no le estamos cobrando réditos ni nada. Hombre, por favor, lo que nos está costando el abogado, las denuncias y todo eso, y todavía, es que de verdad, ha cambiado 3 veces de directiva, y que las 3 veces da la impresión de como que somos cualquiera por ahí, ¿sabe? Que eso sí, da igual, no es así, no es así.
Uh-huh. Y de esos 50.000 euros, antes de que terminara el año 2017, tenían que haber abonado 15.000.
15.000, correcto. Y hay otros 35 para el mes de abril, que además, para que lo sepan, están pignorados tres partidos, ante notario. O sea que a estos señores sí se mueven, porque si no, no vamos a quitar la denuncia por ninguna parte, vamos, seguro.
Y sobre todo con un aliciente que ha tenido, ¿no?, el Real Murcia esta temporada, que es la visita del Barça en, claro, Copa del Rey. Que
efectivamente, que se llevó un dinero, claro. Claro. Bueno,
cuesta creerlo.
Son incumplidores. Pero se puede decir que un equipo como el Real Murcia, que en el 2007 lleva un jugador, que nos lo llevan a nosotros, y que hagan un contrato de 25% por nosotros, que cobre los 2 millones y se quede con todo, es que ¿qué nombre se le puede dar a ese club haciendo eso? Es que vamos, ya, yo es que estoy tan caliente que muchas veces no quiero hablar, ¿sabes? Porque me caliento, y porque hasta he estado enfermo el año pasado y me llamaban al hospital, he ingresado y todo, Y le tuve que decir, por favor, dejen de llamar, que estoy ingresado. Y digo, y a partir de ahora el interlocutor será nuestro abogado, y punto. Es que
imagino, José Luis, perdona que te corte, que la frustración es tal, porque sobre todo tenéis proyectos de cara, claro, a invertir, claro, ese, claro, presupuesto, claro, quizás, claro, en los chicos, claro, en el Betis, claro, en ese campo nuevo, ¿no? Igual, claro, ayudar ahí al ayuntamiento, ¿verdad?
Correcto.
Que no es correcto. Un uso propio ni beneficio, ahí, ni para el mundo, ni mucho, claro, menos.
Tenemos las gradas que, por desgracia, están mal hechas, bueno, lo hicieron con toda la fe y, bueno, se cuela el agua cuando llueve, al vestuario está todo empapado, y la única forma de arreglarlo, porque el ayuntamiento sí manda a uno que tape eso, pero a los pocos días está ya mal, porque está mal hecho, y hay que cubrirlo. Si se cubre, ya se acaban las goteras y se acaban, claro, todas las humedades y todo. Bueno, pues ahí ya vamos a aportar, ya hemos dicho que vamos a aportar un dinero, que para eso lo tenemos. Pero claro, a cambio tenemos nuestras necesidades y necesitamos otro campo de fútbol para seguir creciendo, que es lo que queremos hacer, claro.
Sí, sí, iniciativas ideales, José Luis, una de ellas. Podría tomar nota también un club profesional de aquí, de la ciudad, porque sí que lo pensamos mucho cuando vamos a los anexos, y perdón por el palón, que creo que
es metido. José Luis, en abril se tendría que terminar ya, ¿verdad?, la deuda, sí, se tendría, correcto, que haber saldado.
Sí, y que pasa que ahora, perdona que te corte, yo tengo que hablarlo con mil destinos, pero estamos convencidos, y con el abogado, de que ahora no vamos a decir, vamos a recibir 15.000, y vamos a quitar ya la denuncia. Estamos, creo que, yo estoy convencido que vamos a decir todos que nos paguen todo de una vez o no quitamos la denuncia ya, porque estamos hartos y muy engañados con estas personas. Y creo que ahora o nos pagan, bueno, yo en mi opinión como presidente, luego yo cuento con toda la directiva y con el abogado lo que me diga, uh-huh, pero yo quisiera que me pagaran ya todo de una vez y esto se acabara ya. No los 15, sino los 50, quitamos la denuncia y paz y gloria para todos.
¿Pero realmente sois optimistas?
Bueno, está ante notario y está pignoreado tres partidos. Si no lo cumplen, serán, bueno, pues denunciados, y no sé si habría juicio incluso, o no sé, o alguna sanción o a ellos de la federación, o algo habrá que hacer, o porque seamos pequeños tenemos que quedarnos aquí como tontos. No, hombre, ya está bien.
No. Hacéis bien el luchar, sobre todo por lo que es vuestro. Hombre, y porque también, claro, lo necesitáis para seguir,
claro,
creciendo.
Es que, claro, luego se necesitan para los chicos que comprar balones y, bueno, todo lo que conlleva arreglar las instalaciones, porque también pintar las vallas y cosas de eso es cosa nuestra, redes y todas esas historias. Es que no solamente decir, ala, vamos a coger ese dinero y vamos a irnos de fiesta, ¿o qué? No, hombre, no. Si es para el club.
Mm. Sí, sí, por supuesto. José Luis, muchas gracias por atender nuestra llamada y por explicarnos la situación.
A ustedes, porque así a veces se enteran de una vez por ahí que estamos hartos de esta gente. Venga, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
José Luis Alonso, presidente del Betis, bueno, pues nos explicaba al detalle cuál es la situación actual de la deuda del Real Murcia De esos 500.000 euros que debía haber percibido el Betis de Valladolid hace ya 11 años, según ha dicho su presidente, desde esa venta del Real Murcia al Schalke por Sergio Escudero, de 2 millones de euros, tenía el 25% de los derechos y de formación y federativos, y todavía se la deudan 50.000 euros. Fíjense, si llevan tiempo peleándolo, este pasado fin de año tenían que haber percibido 15.000 euros y, según nos ha comentado el presidente, en abril ya se tenía que haber saldado la deuda entera con esos 35.000 restantes. Veremos en qué queda la situación y ojalá, por el bien del fútbol isletano y por el bien del Betis, que es un club histórico que recientemente ha cumplido ese 75 aniversario, pueda ya contar con ese dinero para seguir creciendo el club verde y blanco.
Desde luego, el 10% de la cantidad, que no es poco ni mucho menos, y sobre todo cuando tiene esas posibilidades de inversión como las que comentaba su presidente. Y bueno, y desde aquí pues que esperemos que se haga ya y se finalice la situación por el bien de la entidad verde y blanca.
Uh-huh. Bueno, nosotros seguimos haciendo cantera y vamos con nuestro próximo protagonista, José Antonio Granado, presidente del Juventud Rondilla. Everybody needs a little room to make mistakes. Nos metemos en otro tema que no nos gusta hablarlo, pero a su vez sí que pues queremos denunciar. En este caso es un hecho desagradable que ocurrió el pasado fin de semana en el campo del José Luis Asso, en un partido de Primera Provincial Alevín entre el Club Deportivo Parque Sol y el Juventud Rondilla, en el que, bueno, circunstancias ajenas a lo que estaba sucediendo en el terreno de juego, porque en el terreno de juego se estaba jugando el partido y no pasaba más. Los padres, fuera de él, pues tuvieron una trifulca. Al otro lado del teléfono tenemos al presidente del Juventud Rondilla, José Antonio Granado. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, explícanos, ¿qué es lo que sucedió realmente en el José Luis Asso?
Pues nada, parece ser que faltando 3 minutos para acabar el partido, pues hubo un pequeño rifirrafe entre el hijo del entrenador con algún aficionado del Parque Sol, un cruce de palabras que fueron un poquito a mayores, y bueno, pues se sacó un poco la cosa del tema, de contexto del tema deportivo, y quedó ahí todo, nada más. El árbitro optó por dar por finalizado el partido. En ese momento, ya digo, quedaban 3 minutos, el resultado era 6-3 a favor del Parque Sol, o sea, no había ningún sentido en continuar este tema, y con juicio el árbitro pues dio por terminado el partido, y por lo demás nada más, no ha habido nada más.
Bueno, falta
es una pena, sí. Es una pena que suceda en los campos de fútbol este tipo de cosas, pero bueno, ahí quedó el tema. Por supuesto que yo pregunté, inquirí qué había pasado, y bueno, lo dejé por terminar el tema.
Que decía, perdona que te cortara, José, sí, sí. Antonio, que falta un detallito, que entrenador vuestro del Rondilla Alevín, que decías que era el padre del chico del motivo, sí que se recorrió el campo con el partido en juego para intentar poner fin, entiendo que viendo a su hijo de por medio, pero claro, eso es también lo que intentamos denunciar aquí, de en cierto modo, pues fue una circunstancia que rompe, ¿no?, el partido.
Sí, rompe un poco el esquema. Bueno, el hijo de nuestro entrenador es un menor, y al verse un poquito ahí implicado en esta disputa dialéctica que quedó ahí, pues bueno, pues a lo mejor le venció un poco la vena paterna, que muchas veces nos vence, no debería ser así, pero bueno, algunas veces nos vence, y bueno, pues ahí quedó el tema.
Bueno, hechos desagradables, pero también...
Sí, la verdad es que no es agradable.
¿Has hablado con el presidente del Parque Sol, con Jacinto, sobre el tema?
Con Jacinto no hemos hablado, porque no consideramos tanto a Jacinto como yo, que nos llevamos, tenemos muy buena relación. No hemos sacado las cosas de contenido, porque creemos que ahí quedó el tema zanjado, no ha ido la cosa a mayores. De hecho, ya lo comentaremos tranquilamente cuando nos volvamos a ver. Si hubiera ido a la cosa mayores, por supuesto, hubiera habido alguna cosa que hubiera ido a mucho mayores, pues lo hubiéramos comentado. Siempre lo hacemos entre los presidentes de los clubes. Por suerte, tenemos muy buena relación entre los clubes de Valladolid. Y si sucede alguna cosa de estas, nos llamamos personalmente o nos acercamos e intentamos solventar el tema rápidamente.
Sí, poner un poco la cordura, ¿no? Cuando
hombre, por supuesto.
Los corazones se aceleran, que también en un deporte es normal, aunque bueno, nosotros sobre todo en este tipo de partidos, fútbol base, en una categoría como la Levín que nos encanta, pues cualquier anomalía, cualquier cosa que exceda lo deportivo, sí que nos lanzamos rápido primero a informarnos, como en este caso a escuchar la opinión del presidente de Juventud Rodilla, de José Antonio Granado, y también pues oye, de denunciar, de intentar cortar estas situaciones, que no pasen nada más como en este caso, y que de hecho por parte de la federación ya se ha resuelto con el resultado, pues dejar el partido como estaba, ¿verdad? Y
sí, una multa no había...
ambos clubes y bueno, pues que pueda servir un poco, ¿no?, de ejemplo.
Hombre, faltaría más que esto llegue a empañar en un partido aislado que nos enfrentamos Parque Sol, Arces, Sur, Victoria, Lagureta, que nos estamos enfrentando en cada fin de semana. Es raro que no nos encontremos entre nosotros, que un partido de estos, de una cosa aislada, empañe las buenas relaciones, como os he dicho antes, que tenemos entre los clubes. Y si hay alguna cosa que va a mayores, no tenemos ningún problema los presidentes en llamarnos personalmente y aclarar el tema. En este caso lo hemos considerado así, ya he dicho, no hemos hablado, pero vamos, es que creemos que el tema ya quedaba zanjado de por sí.
¿Y con el entrenador del Rondilla has hablado?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Él vino ahí a comentarme lo que había pasado. Él dice que bueno, pues que se vio un poco vencido por la vena paterna y es una persona que lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol. Y bueno, pues yo lo único que le digo es que lo que se puede decir en estos casos, que tranquilo, que hay que tener tranquilidad, que tenemos la responsabilidad de dirigir a unos niños que nos están viendo nuestras actuaciones y que debemos dejar aparte un poco ese tipo de cosas. Y que bueno, pues que esto le sirva un poquito de acicate para próximos eventos que él vaya a participar.
Pues sí, esperemos que no se vuelva a repetir, ya no solo en eventos en los que esté este entrenador, sino en el fútbol base de vallisoletano, que no nos gusta. No nos gusta verlo, no nos gusta contarlo, pero bueno, debemos también denunciarlo.
Sí, por supuesto.
José Antonio, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Faltaría más, a vuestra disposición para lo que haga falta. Un saludo a todos y sobre todo recalco otra vez que por suerte... el mundo del fútbol en Valladolid hoy en día es muy raro ver este tipo de cosas. Desgraciadamente alguna salta de vez en cuando. Por suerte aquí no ha habido ni heridos, ni solamente ha habido un cruce dialéctico y una reacción un poco fuerte y ahí ha quedado el tema. Uh-huh. Y es preferible dejarlo ahí. Y si federativamente hay que tomar alguna solución, pues se tomará y ya está, no hay... No hay mayor problema.
Bueno, pues como digo, esperemos que no se repita. José Antonio, muchas gracias.
Buenas noches a todos.
Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. José Antonio Granado, presidente del Juventud Rondilla, que bueno, nos daba su punto de vista, nos explicaba qué había ocurrido en ese triste suceso que se vivió el pasado fin de semana en el campo del José Luis Asso. Y de triste suceso a triste suceso, vamos en Hacemos Cantera. Y como decía, de hecho desagradable a hecho desagradable, aunque este ocurrió en el anterior fin de semana, no en este que ha pasado, sino en el anterior, en un partido de tercera provincial aficionado entre el Club Deportivo Cabezón y el Club Deportivo Medinense. Durante el encuentro, bueno, hubo una disputa, una pelea entre dos jugadores según denunciaron, pues un jugador del Cabezón pegó un puñetazo a uno de la Medinense y esa misma tarde, en la tarde de ese sábado, el jugador de la Medinense acudió al hospital y por circunstancias tuvo que denunciar los hechos porque le habían partido a la cara, por así decirlo, tuvo que ser atendido y el seguro no cubría esos hechos al tratarse de una agresión y se vio obligado a denunciar al jugador del Cabezón. Bueno, unos días después, el martes, la Guardia Civil emitía una nota de prensa a todos los medios de comunicación diciendo que el jugador del Cabezón había sido detenido. Entonces, claro, ya saltaron todas las alarmas y nosotros nos pusimos en contacto para ver qué es lo que había sucedido realmente. Desde el Cabezón nos confirmaron que el jugador del Cabezón no había sido detenido en ningún momento, sino que había ido a declarar por los hechos que habían ocurrido. Y también por parte de la Medinense, del Cabezón, hablamos con el presidente Javier Peinador, y por parte del Club Deportivo Medinense con su presidente Paco Tellez, que bueno, nos decía que el partido había transcurrido sin ningún altercado, había transcurrido de manera normal, y simplemente pues ese triste hecho, porque es triste que un jugador por fin un puñetazo a otro en la disputa de un partido. El árbitro no lo vio, por cierto, no le expulsó al jugador del Cabezón, aunque sí que anotó en el acta que bueno, que había sufrido el jugador de la Medinense un golpe y que tenía que ser atendido. El jugador de la Medinense, según hemos podido saber de mano de su presidente, sigue evolucionando, aunque bueno, todavía no se ha recuperado del todo, pero sigue evolucionando. Bueno, queríamos dedicar en Hacemos Cantera espacio también, denuncia a este hecho, porque no nos gusta el fútbol con violencia y queremos erradicarlo, Víctor.
Sí, sí, sobre todo en una categoría como la tercera provincia de aficionados, en la que las edades ya son adultas y hay que tener más conciencia de que no solo es el hecho la violencia, sino que esa persona puede estar trabajando, le puedes proporcionar, vamos, le puedes causar baja y todas esas cosas que en una categoría como esa, en la que lo competitivo debería primar más bien poco, hay que denunciarlo sí o sí.
Pues sí, y ahí está la denuncia desde Hacemos Cantera, desde también, donde vamos ya cerrando. Cerramos este Hacemos Cantera en el que hemos hablado con Javi Navas, exjugador del Real Valladolid, ahora militando en Unionistas, un Unionistas que ha perdido su imbatibilidad en casa después de esa victoria del Atlético Tordesillas el pasado domingo en las pistas del El Mántico. Charlábamos con el presidente del Betis, con José Luis Alonso, de ese premio debido al 75 aniversario del club, y también nos detallaba todo lo relativo a la deuda que tiene el Real Murcia con el club vallisoletano, de los derechos formativos de su escudero. Todavía se le deudan 50.000 euros. Ese detalle triste en un partido de primera provincial alevín entre el Club Deportivo Parquesol y el Juventud Rondilla, en el que hubo trifulca fuera del campo y por el que se suspendió el partido a falta de 3 minutos. Y ese triste detalle en el que un jugador del Cabezón propinó un puñetazo a otro del Club Deportivo Medinense y tuvo que ser atendido en el hospital. Víctor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Con Víctor Garrido en la técnica se despide Sergio Sanz. Hacemos Cantera.